IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ibicine, una illa de cinema. Amb Laura Tur.
En Gonzalo Suárez sempre havia volgut ser director de cinema. Un accident de cotxe als 19 anys, quan estava estudiant comunicació audiovisual a Madrid, el va deixar en cadira de rodes. Però va ser el bàsquet, que és un esport que tradicionalment associam a gent molt alta, qui va tornar-li la seva mirada cinematogràfica. En aquest cas, el bàsquet en cadira de rodes. El seu documental, A 0.5, produït per Agallas Films, ha rebut l'estarter del jurat a millor llargmetratge documental i també l'estarter del públic a millor pel·lícula. Ja us vaig dir que tornaríem a parlar, i molt, d'indústria. De fet, avui tindrem el plaer de parlar amb la Geraldine Godard, una veu experta i autoritzada que forma part de la junta directiva de l'Acadèmia de Televisió. Us imagineu que algú com ella us pogués acompanyar en el camí per fer el vostre projecte cinematogràfic realitat? Aquest és el privilegi que han tingut les persones que han presentat el seu projecte dins la programació del Festival Ibicine. Ara l'escoltarem. I també parlarem amb la Noemí Castro, l'actual directora de la Ibiza Film Commission, un espai que pretén ser l'entitat de referència per a qualsevol creador o empresa que vulgui rodar a Ibiza. Però és fàcil rodar aquí? Li preguntarem per aquesta qüestió i per moltes més, perquè rodar a un plató natural com a Ibiza hauria de ser un privilegi i hauria de ser fàcil. Us heu plantejat mai que existeixi el turisme de rodatge? Avui començant parlant de 0.5.
Previnguts. So grava. Càmera grava. Acció.
Gonzalo Suárez, molt bon dia.
Muy buenos días.
Deia a la introducció que tu sempre has volgut ser director de cinema, però jo ara m'afegiré un matís, que és que tu sempre has set director de cinema, des de ben petit. Ho podem veure a la pel·lícula, de fet.
Muchas gracias. Pues gracias por considerarme director de cine desde el inicio. Bueno, eso es lo que a mí me gustaba desde la infancia y lo cuento en la película. Es como cojo esa frase de Goodfellas, ¿no? De siempre había querido ser un gánster, pues siempre quería haber sido un cineasta.
I tu sempre ho has set, ¿eh? Des de ben petit, com podem veure la pel·lícula, ¿eh?
Sí, col·locación, hablando de títulos de pel·lícula, de ahora, no sé qué...
L'altre dia, de fet, parlava amb Alberto Utrera, que és el director de Sembrando el futuro, del pretext per explicar una història. En el teu cas, el pretext és la teva situació, però jo crec que després aprofites per parlar d'una història d'esforç, d'esport d'elit i de superació. Al cap d'una estona, jo el que acabo veient a la pel·lícula és una història d'esportistes d'elit.
Sí. No, la pel·lícula, sí, lo del pretexto cada vez es cierto. O sea, tú tienes que enganchar al espectador emocionalmente con algo, porque esto es cine, el cine es emoción, y con solo intelectualidad no se consigue nada. O sea, hay que ir al corazón. Y yo empiezo una película pues desde el corazón, que yo soy un estudiante de cine obsesionado con rodar ficción y que un día tiene un accidente y a partir de entonces, con su locura, la que tiene en su cabeza, pues estás, te despiertas en el hospital y con todo el sufrimiento que tienes ya los dos días, o sea, y hablando en plata con la putada que te ha pasado, porque es una putada, no vamos a decirlo porque es lo que es, se me ocurre pedir una cámara. Yo que nunca había rodado un documental, dije, voy a rodar esto, a filmarlo, porque uno, es una manera de hacer algo activo en un momento completamente pasivo, porque te pasas 3 meses encamado mínimo, eso no lo sabes. No. Lo pides los primeros días, sabes que vas a estar unos cuantos, porque yo era consciente de lo que me había ocurrido desde el primer momento, y aunque no me lo dijesen. Y pedí la cámara y empecé a filmar este documental. Como digo yo, o sea, esta filmación te vale de autorrehabilitación, o sea, he dicho, hacer algo activo en un momento pasivo, te tiene la mente entretenida. A ver, no está, obviamente no estaba filmando a todas horas, pero sí que de vez en cuando cogías, filmabas y cuando te dedicas a esto, pues, o sea, te ayuda a abstraerte.
Home, tu arribes a dir de fer tal documental que estàs obsessionat amb la
Sí,
pel·lícula,
claro, hay momentos que cuando ya veo que voy a hacer la película, ahí ya estoy completamente obsesionado porque ahí ya está el director de cine. Cuando estoy en el momento inicial este de rehabilitación, de que voy a parapléjicos, es más pausado, es porque estoy encontrando mi vida. Entonces lo que digo, no es una historia de superación, porque no me gusta decir esos términos, es un proceso de reconstrucción de una persona. Y luego lo que ocurre es que, claro, yo estaba estudiando en Madrid, cine, o intentando trabajar, empezar en el cine en Madrid, tengo este accidente y voy a Parapléjicos de Toledo y vuelvo a Vigo, a mi nido materno, como digo yo. Y ahí pues tengo que reiniciar mi vida. Y en Vigo, la única manera de poder hacer, yo siempre había hecho fútbol, ¿no? Pero la única manera de poder hacer deporte y deporte de equipo era el club de baloncesto en silla de ruedas de la ciudad, que lo conocía de oídas, pero no lo conocía. Y resulta que son unos tíos que juegan en Europa. O sea, como digo yo, entonces digo, hablo con ellos, me dicen, pues sí, pues vente, busca una silla, claro, pero uno se va a entrenar allí. Y es como, pues el que no ha jugado nunca al fútbol en su vida, pues sube a entrenar con Yago Aspas el primer día.
Papo.
Claro. Entonces, claro, estás mucho tiempo en la banda, haciendo tus, para intentar moverte un poco en la silla, tampoco la manejas bien, porque llevas poco, claro, no tarda en manejar la silla,
Home, me
y luego la
imagino.
silla de juego, silla de juego balón, entonces tardas, pero bueno, es un proceso, estuve mucho tiempo con ellos, los fui conociendo, pero bueno, pero desde el primer momento yo me quedé flipado con lo que hacían estos tíos, y había tíos con lesiones peores que la mía, que hacían unas cosas increíbles. Entonces, como cineasta, descubres que hay un mundo que nunca lo has visto filmado, un mundo inexplorado, y te entran ganas de. Entonces ahí mi mente se reactiva de otro modo y empiezo a conocer otras historias de otra gente muy distinta, con discapacidades diferentes, pero que también tiene unos nexos fuertísimos de unión conmigo y entonces no quiero hacer spoiler para la gente, pero eso, entonces la película crece y se bifurca ahí, y es lo que hablábamos del pretexto. Entonces, hablé de muchas cosas y es una historia muy entretenida que pasa muy rápido y que eso, que no es solo discapacidad, o sea, descubres lo que es el mundo del deporte de élite en el mundo de la discapacidad, pero tú los ves y no son discapacitados, o sea. Cuando se bajan de la silla, sí, en la silla no. O sea, porque el baloncesto es el deporte rey, es del mundo paralímpico, mezcla distintos tipos de discapacidades. Si no es a nivel olímpico, es mixto, o sea, es súper atractivo y alucinas. Entonces, hay gente que está en la silla, que ves hacer esas cosas, que dices, si este tío anduviese, estaría en la NBA.
Absolutament. És que hi ha una cosa molt curiosa, perquè al principi de la pel·lícula, i jo tampoc faré cap spoiler, dius que molta gent et mira com si fossis un precipici, no? Crec que al final del documental molta gent et deu mirar com si fossis una talaia.
No, 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 qué va, qué va. No, la gente, lo digo, lo del precipicio, lo cuento porque es algo que vives inicialmente, yo no tanto, pero sí que hay muchas personas, lo cuento porque hay muchas personas que cuando les ocurre algo así tienen miedo a salir a la calle
Las
y
miradas, ¿no?
las miradas, dicen, me miran y se sienten observados enseguida. Yo igual pues me doy cuenta o soy una persona que me da absolutamente igual. Entonces, a veces los niños se quedan muchísimo, pero y también hay adultos, hay de todo, pero no, pero sí que ocurre, o sea, eso sí que es como, notas el o te da absolutamente igual.
¿Y trobes que després d'haver vist el documental la gent et mira diferent?
Sí, lo que pretendo es normalizar. Porque la gente cuando ve la película se olvida que estamos en silla de ruedas. Y es lo que pretende. O sea, por eso digo que es un proceso de reconstrucción, de conocer un mundo que desconoce y que le va a resultar muy atractivo, porque es como si fuese un equipo profesional de casi cualquier otra cosa, menos que a uno le falta una pierna, a uno entera, a otro desde la rodilla, otro no puede andar, otro sabe Dios qué es lo que tiene, y hacen cosas increíbles.
Increíbles.
Y ves cómo viven sus vidas, o sea, aparte del baloncesto, o sea, que no es solo baloncesto. Y entonces y pasa, es otra cosa de la película, pasa volando, pasa muy rápido. Y te adentras dentro de ese mundo y dices, hostia, no me había dado cuenta de que existía esto. Y luego lo de, bueno, es que es normal y le puede pasar a cualquiera.
Referents, falten referents, no? Trobes que precisament abans que parlàvem del pretext, el pretext era visibilitzar i tenir referents, no? Veure aquestes històries reflexades a la gran pantalla. Era necessari, no?
Sí, es necesario, como todo, sí, lo de los referentes que estamos hablando. Igual que lo de la superación, que hablábamos de que es reconstrucción, a mí lo de los referentes me gusta más decir normalizar, porque es normalizar. O sea, es lo que es normal. Claro, a veces hace falta referentes porque no se ven, se ha ocultado. También la gente, lo cuento en la película, la gente en discapacidad, los que iniciaron el equipo, a muchos había que sacarlos de casa. O sea, esos no, los que juegan... Es raro el que no sale de casa y ya llega tanto, que puede ocurrir. Pero cuando veían, es que iban por las plazas de los pueblos a jugar un partido de baloncesto y había gente que ni tenía su silla de ruedas, eso no lo cuento en el documental, bueno, no da tiempo, y lo sacaban de su casa en un banquito y no tenía silla de ruedas. O sea, estamos hablando de los años, principio de los 80,
fixa,
que es antes de ayer.
Sí, sí, sí.
Y antes había, ahora la discapacidad... Ya la vemos, se habla de ella, no está completamente integrada como se debe hacer, ni hay presupuesto, ¿sabes? Se nos hincha la boca hablando, pero lo que hace falta es dotación. Y pero antes había una vergüenza de tener una persona con cualquier tipo de discapacidad cuando es algo normal desde los principios de los tiempos. Y lo digo, en mi película se narran distintas historias y hay gente que yo conozco que ha nacido con una discapacidad y otras personas que son como yo, que la adquieren. Y adquirirla la podemos adquirir todos los normalitos en cualquier momento.
Absolutament, i això s'ha de tenir molt present. El documental, a 0.5, ens ha permès conèixer la situació de l'AMFIP de Vigo. Explica'ns què és l'AMFIP de Vigo.
El AMFIP de Vigo es el equipo en baloncesto de sierras de la ciudad, que es Asociación de Minusválidos Físicos de Vigo, que ahora sería Asociación de Discapacitados Físicos de Vigo o Asociación
con personas con discapacidad funcional
o Asociación de Personas con Movilidad Reducida de Vigo que juega al baloncesto en silla de ruedas.
Unas siglas muy largas.
Y el año que viene será otra, pero es lo mismo.
Exacte. Al documental has parlat de l'AMFIP.
Sí, el AMFIP. El AMFIP es el equipo de Vigo, que es un equipo que se creó en los 80 por una persona que igual tuvo una discapacidad adquirida, conoció el baloncesto en silla de ruedas como entretenimiento allí en el hospital de parapléjicos, que había una canasta, y cuando volvió a Vigo tuvo la idea de voy a formar el primer equipo, porque al final era el ANFIP con P de Pontevedra, porque era de toda la provincia. Luego ya lo era de Vigo, pero es igual, porque venía gente desde Ferrol a jugar. O sea, fue el primero de Galicia y solo hay uno en Vigo y otro en Ferrol. O sea, es que es muy difícil
un
practicar.
Derbi, ¿eh? Aquí.
Sí, ha habido muchos. Las Copas Galicia siempre son ellos. Pero que es muy difícil encontrar sitios donde jugar en equipo.
Exacto.
Es muy complicado. Claro, y eso es dotación, porque no hay dotación para mantener los clubs ni las sillas, que claro, hablamos de 3.000 euros cada silla. Entonces,
claro, claro,
entonces
no
por
es...
probar, y claro, hay que adaptarla a cada jugador. Algunas...
Son diferentes, ¿eh?
Claro,
de la,
sí,
de la
sí,
cadena,
no, las de los jugadores las tienen.
Que lo veía ya como
los jugadores las tienen a medida.
Claro, o sea,
claro, esos son más caras. Pero luego otra que te permita para varias personas, pues te vale 2.000-3.000. Y luego se van rompiendo,
clar,
y
clar,
todo,
clar.
O sea,
home, no m'estranya que es rompin amb aquests colps que es donen,
claro,
perquè
o sea, no
és un esport
no
de contacte,
contado.
Es
que es de contacto, la gente va a alucinar porque es tiene más contacto que el baloncesto.
Y es
Muy
espectacular.
rápido
Uf.
lo que hacen, pero hay choques, hay competitividad máxima. O sea, porque la gente que está en silla, o sea, está muy loca.
Parlem clar.
Va a ganar, va a tope, quieren ganar. No juegan por jugar. Ellos ya que juegan, a ganar. Y van a 1.000 o a 3.000.
O 5.000
Sí,
de vegades.
desde el principio, entonces es muy espectacular porque las ruedas estallan, la gente que va por primera vez a un partido de baloncesto se asusta, mucha,
Ho entenc.
hay gente que se sale porque le da reparo, dice, claro, ve dos que chocan, uno que cae por el suelo, da vueltas.
I en canvi això no passa, per exemple, al futbol o al bàsquet, que no és amb cadira de rodes, eh?
Ja.
Perquè també parlaré una mica, es donen colps, també, hi ha
Sí.
contacte, per dir-ho de manera
Claro, bueno,
elegant.
aquí saben caer y tal, o sea, el contacto normalmente, la que sufre es la silla, que las sillas acaban destrozadas, pero eso, cuando estalla una rueda.
Però ningú diria, ai, me'n vaig d'un partit de futbol perquè és que s'han xocat aquests
Ah,
dos
no, ellos
jugadors,
siguen jugando, ellos, o
saps?
sea, porque la jugada sigue. A no ser que hayan pitado, ellos se levantan como pueda, y si es el que no se puede levantar del equipo, se queda allí tirado, hacen la jugada y luego le recogen, o sea, le ayudan, salen del banquillo, o un compañero le ayuda. Claro, depende de la situación. O sea, van muy al límite, pero digo, el campo huele a goma quemada, o sea, como si estuvieses viendo las motos o los coches de las frenadas. Cuando estalla una rueda, estalla y parece un tiro. Los choques son choques, por eso es una parte del juego del nombre del título, lo del acero, del acero 5, que significa otra cosa. Es a la altura a la que están las sillas. O sea, normalmente el culo de las personas en silla de ruedas está más o menos a medio metro del suelo. Por eso es el título de la película. Y por los choques y lo que es el baloncesto en sí.
Abans parlaves de que és difícil trobar llocs on practicar esport d'equip en cadira de rodes i allò que m'agrada molt parlar d'arquitectura, les ciutats, els estadis, els edificis, la teva pròpia habitació de la infància es converteixen en llocs hostils per a una persona amb cadira de rodes, no?
Claro, y yo vengo de Vigo, que es la ciudad de las cuestas. O sea, es como se vuelve, ¿a dónde puedo ir? ¿Cómo puedo ir? Necesito coche para todo, o que me ayude alguien. Se convierten en un sufrimiento las ciudades y depende de la altura que tengan los bordillos, pues si no hay rebaje o no, te puede complicar mucho la vida. Claro, cambia mucho si vas en silla manual o eléctrica, pero ¿sabes? Tampoco con una eléctrica pues lanzarte con un precipicio a ver qué pasa. Entonces no nos damos cuenta que ahora estamos con lo de humanizar las ciudades, hay que hacerlo, pero bien, con sentido.
Falta aquesta empatia, no? De vegades per part
Falta
dels
conocimiento.
urbanistes,
Sí,
no?
y conocimiento y también a veces practicidad en lugar de que quede muy bonito y gastar mucho dinero, que le viene muy bien al que le compras el suelo, pero igual ese suelo para todos no es tan fácil.
Fa uns dies, Gonzalo, parlàvem amb David Marqués, aquí mateix. Has vist la pel·lícula de Campeones?
Sí.
Va ser un referent per tu en algun moment?
No, no, no era ningún referente. O sea, es que de hecho, bueno, mi película es que la empecé antes. O sea, entonces,
Clar, és que són molts anys, he
claro,
de...
tenía otros referentes, o
Com per
sea, de
exemple?
cine. Muy variados, o sea, hay una. Cuando ya estaba en Parapléjicos, en Toledo, en el 2006, por ese año se hizo un documental, que el primero producido por la MTV, que era de rugby en silla de ruedas,
Wow.
y estuvo nominado al Oscar. Y ese lo vi, era un referente, pero es un deporte distinto, porque está jugado por personas tetras. Y, a ver, tiene sus cosas, o sea, ves sus vidas, ves todo. Era un referente, pero bueno, ahí lo que había era una sobredosis de testosterona completamente, porque lo llevamos como al. Era una competición entre Estados Unidos y Canadá, básicamente, aunque era un mundial. Era un duelo de huevos entre dos personajes continuamente, aunque hablaba de cosas muy interesantes, porque siempre subyacen el resto de personajes y en los principales. Que yo en mi película pretendo hablar de muchas cosas, sugerir y que el público disfrute y luego se lleve las cosas a casa. porque es una historia muy vivida y pero tenía de referentes, por ejemplo, es que esto es la película, esta película es la historia de un director que quiere hacer una película y sus pesadillas, o sea, 8 y medio, All That Jazz. O sea, estamos hablando de Fellini, de Bob Fosse, que era su, que fue como la, bueno, pues su propio 8 y medio fue All That Jazz, y después ha venido ahora Dolor y Gloria de Almodóvar, que tiene mucho que ver con mi peli, pero la mía, o sea, ya había empezado antes. La piscina, que es un elemento, ya estaba antes. O sea, son cosas que están ahí. Y luego había una, en aspecto formal, había una serie que dirigió los primeros episodios y produjo Peter Berg, que es un director americano de acción principalmente, que se llama Friday Night Lights, y que iba de la vida en un instituto, pero que toda la vida del pueblo era el partido de los viernes de fútbol americano de los chavales, y tenía un estilo muy salvaje de rodaje, y bueno, y es lo que quería. O sea, a mí personalmente, pues claro, luego Scorsese y Cassavetes, pero bueno, estamos hablando de un documental que está filmado, pues mucha parte de guerrilla y a lo salvaje y con mucha vida.
I tant.
Pero
Bueno, es
bueno,
nota tot aquest
pero
bagatge.
que las referencias, digamos, es lo de construir la película y el deporte, como abarcarlo, digamos, esas dos tendencias.
Exactament. I evidentment es nota perquè pel que ara comentaves que ets un gran cinèfil i a jo m'agradaria saber una vegada hagi passat Ibicine on podrem veure a 0.5.
De momento pueden verla en Filmin, porque lleva en Filmin desde mayo del año pasado, pero les recomiendo que se fijen bien en el título, porque lo tienen que escribir, porque
Val, idò venga.
si no está en el mar en el que se convierten las plataformas,
Apunteu.
o por mi nombre, Gonzalo Suárez, y de apellido, bueno, el segundo apellido es Garayo, Garayo, y en algún momento, pues Televisión Española y la tele gallega, la TVG, que participan. Pero vamos, el documental
Íntegra.
íntegro y la película es esta y dura 78 minutos y pasa como un tiro.
Gonzalo Suárez, director de 0.5, moltíssimes gràcies per explicar aquesta història, gràcies a Ibicine també per portar-la i gràcies per seguir creant consciència sobre aquesta, com tu deies, que se'ns omple la boca parlant d'inclusió i d'integració, però aquesta és una història real d'integració de persones amb diversitat funcional, direm, per exemple.
Sí.
Moltíssimes gràcies, eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Sí, eso, a ver, es una historia de cine y de normalización.
Exactament.
Y el cine es para compartir, que nos conozcamos y disfrutemos.
Això farem. Moltíssimes gràcies, per haver-nos dedicat aquests minutets aquí a IB3 Ràdio.
No, a vosotros por invitarme.
I al nostre país, i també arreu del món, existeixen molts tipus de festivals de cinema, alguns que segmenten per sectors els diferents aspectes de la indústria cinematogràfica i d'altres que els agrupen. Aquest últim és el cas d'Ibicine, on de manera simultània, durant aquests dies, estem explicant a través de la veu històries que passen a la pantalla, parlem amb actors, actrius, directors, directores, guionistes, també del camí que segueix una pel·lícula una vegada la part artística es dona per conclosa. D'això precisament volem parlar, dels projectes que arriben a Ibicine amb ganes de convertir-se en realitat. És per això que ara volem parlar del Project Pitch. I què és un pitch? Podríem definir-ho com la carta de presentació de qualsevol projecte que hauria de convèncer a qualsevol persona a qui vulguis vendre-li una idea en el que dura un trajecte d'ascensor. Que difícil, no? Això és el que passa als Project Pitch aquí a Ibicine. I qui s'encarrega de ser convençut? Doncs un jurat de veus expertes, entre les que es troba na Geraldine Gonnard, que és membre de la junta directiva de l'Acadèmia de Televisió. Molt bon dia.
Buen día.
Ho he explicat bé? Lo he contado bien?
Me lo ha contado muy bien.
Un pitch es este discurso, un resumen de tu proyecto que debería convencer a alguien en muy poco tiempo, ¿verdad?
Exactamente. De hecho, los pitch suele ser muy cortito, como 2 o 3 minutos. Hay una palabra que utilizamos en el sector que se llama el pitch elevator del ascensor, ¿no? Que es el tiempo que te lleva de una planta baja a la planta arriba, ¿no? Pero digamos, eso es el pitch muy, muy cortito. Pero el pitch, el autor, el talento, el productor o quien está vendiendo un producto debe ser capaz de hacer en cualquier sitio al final, que sea dentro de un ascensor o en una fiesta, en una cena, porque debes atrapar, ¿no?, el comprador con un par de palabras y suscitar su interés. Pero el pitch medio que hacemos en nuestro sector, que sea en este tipo de foro o en una reunión con un posible socio, suelen estar alrededor de los 10 minutos y después obviamente se desarrollan todos los puntos, ¿no? Y el pitch de tener muchos elementos de enganche, obviamente, para que la persona enfrente se quede atrapada en el contenido y las historias y el propósito.
Todo un reto, ¿verdad? O
un
sea,
reto.
Esto de convencer con tu proyecto, con todo lo que te juegas en tan poco tiempo, ¿no?
Exactamente. Y el hacer un buen pitch es un verdadero trabajo. Yo digo siempre, igual que he dicho a los con quien me he reunido hoy, que se debe trabajar muy bien el pitch. Muchas veces se olvida este punto cuando igual llevas un año o dos trabajando un proyecto y te lo puedes matar en 5 minutos si no lo cuentas bien. Entonces el pitch es algo que hay que medir todas las palabras, hay que ordenarlo, hay que levantar puntos abiertos para que justo una persona pregunte. O sea que aparte de la disposición y la forma que uno se comporta, es muy importante el contenido de este pitch.
O sea que se puede aprender a hacer un
totalmente
buen pitch.
De hecho, hay escuelas de pitch, hay personas especializadas en esto, no suficientemente en España. En Estados Unidos es bueno, moneda común de todos los días. En España cada vez más aparecen estos mentores. De hecho, bueno, en el evento que organizo cada año intentamos llevar siempre 1 o 2 perfiles así de personas que dan estas sesiones de coach para aprender a cómo hacer un buen un pitch de venta.
Ajá. ¿Y se viven muchos nervios en estas sesiones?
Se vio este nervios, claro, se ha visto mucho nervios. Es muy difícil subir encima de un escenario y empezar a hablar al público. Hay que tener muchísima concentración. Yo también en ese sentido, igual que un músico, igual que alguien que es un concierto que toca solo, hay que cerrarse en su mundo, olvidarse que enfrente hay gente que nos mire, que nos escruta, que tal, y es centrarse en su mundo absolutamente y solamente enfocar a su contenido y sus historias, ¿no? Yo uso muchísimo la memoria visual, intentar acordarse las palabras claves para que cuando no tienes además soporte, ni un papel delante de ti, ni una pantalla detrás, ni un video, que nos va a pasar muchas veces en la vida, pues tener estas palabras claves que tienes que decir sí o sí en tu pitch, y son las palabras que tienen que memorizar sí o sí, ¿no? Como casi como una poesía. Entonces sí, hay mucho nervios esta mañana, y siempre digo, los nervios se pasan cuando sale la sonrisa. Si te pones a reír, a sonreír, todo se vende, todo pasa.
Efectivament. Abans d'entrar en matèria i per parlar de la sessió que s'ha fet en aquest Project Pitch, com va començar el teu vincle amb Ibicine? ¿Cómo empezó tu vínculo con Ibicine?
Pues bueno, me contactaron básicamente porque aparte de toda mi experiencia en el campo de la televisión, tengo mucha experiencia en el campo de cine, o sea, que creo que es una persona un poquito dual en este sentido, porque yo empecé mi carrera en 96 en España trabajando en Canal Plus, en Sogepac, cerca de todo el equipo de Ahmed Abad, de Fernando Bobaira, y entonces claro, tengo un recorrido ya, bueno, ya no soy una jovencita, ya tengo mi recorrido del mundo del cine, con lo cual esta mañana pues escuchar tanto proyectos de cine como de serie para mí es un placer, porque juntar justamente dos oficios que me gustan mucho.
Oye, pues cuéntame cómo ha sido esta sesión de esta mañana.
Pues hemos tenido proyectos muy diversos, de formato muy diferentes. Curiosamente, ha vuelto bastante el género de ficción, de ciencia ficción, de fantástico y de terror. Y me alegro porque es un género que en España se ha trabajado mucho y que ha desaparecido, creo, estos últimos años. Quizás con la pandemia no queríamos tener más miedo. Yo creo que teníamos que ver comedias. Ya creo que hemos hecho digestión de la pandemia. Bueno, más que digido, la estamos celebrando todos los días porque nunca he visto tanta fiesta, tanto evento y tantas terrazas llenas. Entonces yo creo que ya podemos ver a tener un poquito de susto, de miedo. Entonces este género está volviendo, me gustó mucho. He visto también formatos diferentes de series más cortas, series más largas, y bueno, bastante temas sociales. Creo que es algo también que está ahí en el contenido y que se está tratando cada vez más, ¿no? Temas sociales, de societario que nos ocupa todos los días y que vemos todos los días en los titulares de los periódicos. Y esto es muy importante, que la obra visual también sea un reflejo de lo que está pasando, o una denuncia, o una crítica, o bueno, una alegría también, ¿no?
Exacto, que sea capaz de generar conciencia, crítica, debate, ¿no?
Eso es, aparte de entretenernos, que es lo mayor de un contenido visual, que entretenernos.
¿Crees que a corto plazo, en el futuro, quién sabe, si será posible establecer sinergias entre estos proyectos que se han presentado y la Academia de Televisión, de la que formas parte, la Junta Directiva?
Pues mira, estos... En la Academia de Televisión lo que trabajamos son las personas más que los talentos. Entonces ahora creo que las sinergias se van a hacer a nivel de los talentos y de todos los demás profesionales que constituyen la Academia de Televisión. Creo que es un sitio espectacular justamente para poner en valor el trabajo de todos los talentos que hay en España. Talento en la palabra muy amplia, ¿eh? Desde el guionista, el director, el cámara, el productor, o sea, todos los que al final fabrican un contenido audiovisual. Y es la Academia, ese es su propósito, ¿no? Poder en valor su trabajo, de ahí da varios premios. Los premios Series son los más famosos, los premios al talento que tenemos en breve, y creo que es muy importante también reconocer el trabajo también en el campo de la televisión, porque bueno, el campo de cine, tenemos muchas acciones, muchas galas, muchas sesiones, y la Academia también de Televisión creo que debe apoyar estos talentos para que se fortalecen en España, pero también para que viajen, porque no nos olvidemos que tenemos una ventaja enorme en España, que es el idioma, y esto yo creo que hay que aprovecharla, y el talento puede viajar fuera de España y llevar la cultura española a través de sus historias. Ya está pasando desde años y creo que esto va a seguir haciéndose mucho, porque bueno, por todas las conexiones que tenemos fuera de España, empezando por América Latina y Estados Unidos hispánicos, que ahora es un territorio muy potente.
Exacto. Y también se tendrá que trabajar en este vínculo entre la Academia de Televisión y festival como Ibicine, ¿no?
Claro, por supuesto, desde luego.
¿Qué podemos decir, de hecho, como Ibiza y Formentera, como plató cinematográfico, Geraldine?
Bueno, pues si me giro un poco la cabeza y veo lo que hay detrás de mí, ¿qué te voy a decir? Que es absolutamente maravilloso, ¿no?
No está mal,
¿no? No está mal, efectivamente. A ver, yo creo que es un plato espectacular. Las islas son un plato espectacular. Es para rodar cualquier contenido, desde series hasta películas, hasta clip publicitario. Yo creo que de hecho se hace mucho rodaje. En general, España se ha vuelto, bueno, siempre lo ha sido, pero creo que estos últimos años, con todo el empujo que se dio y que se sigue dando de las instituciones públicas en España, y el famoso hub audiovisual, ¿no?, del cual estamos viendo ya muchos efectos positivos, pues España se ha convertido en lugar espectacular para rodar en sus espacios, y también por la calificación de sus equipos técnicos, ¿no? Tenemos gente ya muy formada, y esto viene porque hay una industria detrás que lleva años haciéndose, ¿no? No es una industria que nació ayer, especialmente la industria cinematográfica, que es más antigua que la de televisión, ha formado muchos técnicos que ahora pasan de cine a televisión, de cine a televisión, a publicidad, o incluso que viene del videojuego. O sea, yo creo que hay ahora como Asumes que en una tamización del sector hay como una conexión entre todos estos, ¿no? Estos técnicos especializados que hace que tenemos ahora un sector consolidado, maduro y muy bueno. Y creo que bueno, todo parece que todo va a seguir así y nada, y que Ibiza sea un plato cada vez más grande para los rodajes nacionales e internacionales, porque no olvidamos que atraemos a muchísimos internacionales aquí.
Exacte. I parlaves d'aquest esdeveniment que vas fundar i que vas crear, que és el Connecta Fiction and Entertainment. Nos hablaves d'este evento. Què ens pots dir del Connecta?
Pues mira, es un evento que creé hace 7 años. Ya vamos a hacer la séptima edición en Toledo, cerca de Madrid, después de haber pasado por Galicia y Navarra, dos otros sitios espectaculares. Un evento que desarrollé con el fin de poner en España un mercado de televisión, que no había ninguno, y un mercado de televisión internacional y ofrecer a España como una plataforma, un puente entre dos continentes que son Europa y América, y enfocando muchísimo el evento a todo lo que es creación, desarrollo, financiación, emisión de proyecto audiovisual, empezando con la ficción, que fueron los primeros años, y el año pasado añadimos la no ficción a este evento, y es sobre todo un sitio muy profesional. No es un festival, es un evento profesional, y que son muy importantes para conectar justamente este talento que hemos escuchado esta mañana, y las productoras y las cadenas, y las conexiones son muy buenas también para que intercambien entre ellos sobre las tendencias, que se conozcan, que vean lo que es la competencia, y es lo que es Conecta. Es un sitio de conexión, muchísimas reuniones, también hay paneles y tal. Es un evento muy, muy, muy grande y bueno, que están dando resultado, porque ya creo que hoy me ha llegado un email que no me he llegado, me parece que la serie número 15 que acaba de nacer de Conecta, con lo cual hemos hecho ya varios bebés.
Déu-n'hi-do, família nombrosa, eh?
Eso es, una familia numerosa.
Família numerosa que ha sortit del Conecta. I ara, entre tu i jo, Geraldine, de los proyectos que has estado escuchando, ¿crees que alguno tiene posibilidades de convertirse en otro más de estos hijos audiovisuales de Ibicine, incluso rodarse aquí en Ibiza?
Yo creo que sí, no voy a decir cuál. Creo que sí. Los proyectos, a ver, la creación, desarrollo, financiación de proyectos siempre son procesos muy lentos, ¿no? Y cuando uno viene de otro sector sorprende muchísimo. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar mucho, es un trabajo muy darse contra muchas puertas cerradas, pero por eso hay que llamar a muchísimas puertas hasta que uno se abre, ¿no? Y hay que tener mucha presencia. Los proyectos que hemos visto hoy salen una selección, creo que muy buena, todos tienen algo diferente, algo que si dan siguen este camino puedan llegar un día a ser un proyecto realista, pero siempre digo, no desesperaros, porque el mercado es muy competitivo, muy complicado, y nada, cuando las cosas están bien hechas salen, eso es la regla en principio. Así que nada, vamos a cruzar los dedos para que todos esta mañana nacen un día, ¿no?
Exactamente. Y para tornar a tenir-te per aquí per Ibicine l'any que ve.
Exactamente, exactamente.
Geraldine Gonart, membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia de Televisió, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts aquí a IB3 Ràdio.
Muchas gracias por la invitación a este espacio.
Un plaer.
Hasta pronto.
I acabem la jornada parlant amb la Noemi Castro, de la Ibiza Film Commission. Molt bon dia.
Bon dia,
benvinguda,
encantada.
Benvinguda aquí en aquestes xerrades. Com estàs?
Muy bien.
Com a presidenta de la Ibiza Film Commission, et volia preguntar si a Ibiza li faltava un festival com aquest, com Ibicine.
Sí, desde luego. Bueno, más que faltar, ya es la sexta edición, o sea que ya es algo que creo que está consolidado, pero desde luego que hacía falta.
Exacte, 6 anys ja, ¿eh? Una proposta que són els primers 6 anys, perquè té moltíssim futur, ¿eh? Per davant, veritat.
Sí. Sí, yo creo que después de ver también la gala el otro día, el sábado, creo que sí que tiene augurado un futuro muy prometedor.
Exactamente. Como et deia, era prácticamente el que le faltaba a Ibiza, un espai on crear sinergias y combinar el que es Ibiza como pol d'atracció de talent cinematogràfic, tant nacional com internacional, amb aquest espai per crear sinergias, col·laborar i, en definitiva, per enfortir la indústria, ¿no?
Eso es. Yo creo que es importante la labor que se está haciendo en Ibiza por la falta de industria que tenía, ¿no? En el pasado. Ahora esto es en lo que estamos trabajando. Pero sí, es un, como decimos nosotros, un paraíso para rodar. Y bueno, no solo rodar, ¿no? Para cualquier cosa de esta industria.
Abans de continuar parlant amb la Noemí Castro, jo volia que poguéssim explicar a tota la gent que ens està escoltant què és exactament la Ibiza Film Commission, quan neix i quina és la vostra tasca.
La Ibiza Film Commission nació el año pasado, bueno, Film Commissions hay en muchísimos territorios, en Ibiza faltaba y se formó el año pasado, en febrero del 22, y yo he empezado como directora ahora en marzo, y bueno, la labor más importante es promocionar la isla de Ibiza como lo que he dicho antes, era por no repetirme, pero como un paraíso para rodar, atraer aquí rodajes e industria en general del audiovisual.
¿Y eso cómo hacéis desde la Ibiza Film Commission?
Tenemos diferentes labores. Por un lado está la asistencia a mercados nacionales e internacionales para dar a conocer Ibiza y también para que en el imaginario de la gente se relacione la industria audiovisual con lo que es el nombre Ibiza, ¿no? Porque somos embajadores de la marca Ibiza, que es una de las marcas más potentes del mundo, pero lo que queremos es que esa marca tan potente se asocie a su vez con la industria audiovisual. Eso por un lado. Por otro lado, otra labor que tenemos es apoyar la industria local. Siempre procuramos, cuando nos preguntan, queremos rodar, queremos hacer cualquier cosa en la isla, lo primero que se hace es recomendar lo que es el personal, que vamos, los profesionales que trabajan en la isla, bueno, pues para que crezca también el sector aquí. Y digamos que otra pata muy importante es el apoyar, dar información, ayudar, apoyar a todo el mundo que quiera venir aquí para que la experiencia sea lo más fácil i bonita possible.
Que no sé si sempre ho és, però vosaltres seríeu com l'entitat de referència per qualsevol persona, sigui d'aquí o de fora, que es plantegi rodar aquí, no?
Efectivament,
aquesta seria la idea. Això de les dificultats, sigui el més fàcil possible, no? És difícil venir a rodar aquí a Ibiza?
Rodar es difícil en cualquier sitio, yo creo, por todo el tema de los permisos, ¿no? Fácil no es en ningún sitio, así que a nivel permisos, bueno, pues es complejo como cualquier cosa burocrática, pero no lo tiene por qué ser más tampoco aquí que en otros sitios. Y luego a nivel infraestructura, digamos que bueno, hay retos y hay cosas para mejorar, pero es posible porque ya se está haciendo y con muy buenos resultados, así que yo creo que siempre hay que trabajar para mejorar lo que ya se tiene.
Exacte, ara parlarem d'aquests reptes, no? que tenim ara mateix, però per exemple, algú que ve de fora, que vol rodar aquí a Ibiza, ara mateix quines serien les principals traves que es troben per venir aquí?
Depende mucho la parte de la temporada, digamos, del año en el que nos encontremos. Uh-huh. Nosotros intentamos incentivar que se ruede más en los meses de invierno, que no tiene por qué ser solo invierno, que pueda abarcar el otoño o la primavera, porque bueno, en verano sabemos que lo principal en la isla es el turismo, la isla está muy llena y eso complicaría, simplemente por poner un ejemplo, las distancias. Si tienes que rodar en una parte de la isla y en otra, no es lo mismo desplazarte en marzo que desplazarte en julio, por no hablar ya de tema de costas y todo, que en verano bueno, está más dedicado a lo que es el turismo tradicional, porque también hay turismo de rodaje, que es otra cosa que intentamos incentivar, pero digamos el turismo tradicional.
¿Trobes que les institucions donen, tenint en compte tot això que acabes de comentar, que les institucions donen prou suport a que es puguin fer més i millors rodatges aquí a Ibiza?
No tengo mucho recorrido como para poder dar una amplitud a esta respuesta, pero lo que estoy viendo es que están poniendo muchísimo interés, ¿no? Para empezar, la propia creación, ¿no? Que el Consell haya apostado por hacer la Ibiza Film Commission y a nosotros nos están apoyando mucho. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y luego ya de ahí, pues nosotros para eso hemos venido, ¿no? Para buscar ideas y todo, para intentar homogeneizar, por ejemplo, temas de permisos en la isla y tal. O sea, hay cosas que se pueden mejorar, pero el apoyo está ahí, si no, no existiríamos.
Exacte, com que és una primera passa, l'interès és evident que existeix, però després cal dotar-ho de recursos i que la vostra tasca també sigui fàcil, no?
Eso es, y nosotros creo que otra labor es seguir pidiendo recursos.
Exacte, que això mai
que nunca falte.
Efectivament. Com ara comentàvem, Noemí Castro és la directora de la Ibiza Film Commission i ho ets des de fa relativament poquet, des del mes de març. Com t'has trobat l'entitat? Perquè és molt nova, eh? Però una mica ara mateix, quina seria la situació a la Ibiza Film Commission?
Bueno, pues yo acabo de sustituir a Andreu Fullana, que amb es que
también tengo tal placer de hablar.
Sí, verdad, y muy bien, me
y
imagino.
Y volve.
Pues Andreu es quien apostó por este proyecto y quien sigue apostando y quien en concreto ha apostado por mí para llevar ahora la dirección. Y bueno, más o menos somos un equipo pequeñito, tenemos otras compañeras que apoyan en parte de prensa, de redes sociales, pero la verdad que hacemos un poco de todo.
Una mica de tot. Comentaves això al principi, Ibiza és una marca potentíssima a nivell mundial i parlaves també dels reptes que teniu i d'aquest ampli marge de millora, m'imagino. Ara mateix, si tu haguessis de dir quins serien les àrees on la Ibiza Film Commission hauria de posar l'atenció per dir, hem de treballar molt fortament en aquest sentit o en diferents sentits.
Uh-huh. Yo creo que hacer crecer la industria audiovisual en la isla.
La local, ¿eh?
La local, uh-huh. Sí. Porque la gente que hay le gusta mucho lo que hace. Pero necesitamos atraer a más gente, ¿no? Andreu también, no sé, lo comentaría, pero él también está apoyando en tema de educación y bueno, la educación es un poco la base de todo, es muy importante formar a los jóvenes para que, bueno, para que sean los futuros trabajadores del día de mañana en esta industria, porque, bueno, con la labor que se lleva haciendo desde hace un año y mes y medio, cada vez estamos atrayendo a más gente. Entonces, cuanta más gente venga, más gente va a hacer falta. Y a veces, bueno, pues lo que hablábamos antes de los retos, uno de los retos en Ibiza es el alojamiento. Cuanta más menos gente necesite contratar, la productora que viene a rodar, va a ser mejor para la productora y va a ser mejor para la isla, porque quiere decir que van a contratar a personas que están, a residentes que están aquí ya. Por lo tanto, creo que és això.
Com passa en altres sectors, en el sector audiovisual també trobeu que hi ha manca de personal i que precisament la formació a través de, per exemple, l'escola de cinema que comentàvem també amb l'actriu Bàrbara Hermosilla, amb tots aquests campus de formació que es fan aquí a Ibicine, la formació també serà clau, no només per ara, sinó també pel futur?
Claro, claro, totalmente. En algún momento que empezarlo, ¿no? No sabemos qué periodo de transición va a abarcar, pero claro, hay que apostar por esa parte e incluso atraer a talento. Yo no soy de aquí y estoy aquí, ¿no? Entonces, también atraer a talento de cualquier parte, iba a decir la península, pero puede ser también de otros países. Atraer gente, ¿no? Muchas veces hay gente que viene aquí a hacer la temporada para trabajos de hostelería y ¿por qué no? ¿Y por qué no de audiovisual? Al final creo que esa parte de unir la marca a la industria es lo que puede hacer que mucha gente diga, ah, pues yo quiero rodar allí o quiero ser sonidista allí o cualquier otro oficio que tengan.
Exacte. El camí de la Ibiza Film Commission acaba de començar. Aquesta unió amb Ibicine segur que porta molts èxits i parlarem molt aviat. Noemí Castro, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
No sé a valtros, però jo espero que si heu escoltat el programa us entrin ganes de venir a rodar aquí a les Pitiuses. El pròxim episodi serà l'últim, però mirarem d'acabar amb un somriure. Per aquí passaran en Javier Veiga i na Marta Azas, que vendran a presentar-nos Amigos hasta la muerte. També tindrem en Javier Riera i en Miguel Vingut, que presentaran el curtmetratge coproduït per IB3 Soc Maricó. I també parlarem de la gala de clausura d'Ibicine amb els seus artífacs, en David Mataró i na Meridiano. Que vagi molt bé.
IB3 Podcast. Un món de sons.